hacedor de esta magia, de este mensaje, que es nuestro director, de Yalitza Aparicio, quien ha sido la narradora y también es productora, por supuesto, nuestra querida Yalitza nominada al Oscar, y por supuesto, Melina Canul, que ha tenido la visión de crear un tipo de software femenino que ha sido como una especie de bola de nieve, que ha traído todo este mensaje de cambiar narrativas, de impactar en la comunidad y, por supuesto, de llevar la historia un poco más allá. Nosotros simplemente somos el canal de un mensaje maravilloso de cambiar incluso el arquetipo de la mujer en una comunidad que históricamente, que ancestralmente, una comunidad maya, ha relegado a la mujer a lugares como donde no hay voz prácticamente. Ellos han recuperado no solamente sus voces, sino los espacios que siempre debieron pertenecer. Pero bueno, voy entonces dándoles la bienvenida también, contándoles quiénes han sido partícipes de esta maravillosa idea de las Amazonas de Yashuná. Los productores ejecutivos, Gustavo Coletti, Yalitza Aparicio, Rey Lázarus, José Morales, Oscar Ramos y Freddy Rolón, Platón Carrera, además, quien fue de nuestra casa y es bien, es un escritor, y por supuesto ya les mencioné a Alfonso Algar, a quien aprovecho y le doy la bienvenida para que nos acompañe acá al escenario. Muchas bienvenidos.
Hola, gracias.
Le damos la bienvenida a Yalitza Aparicio, productora de documental, por supuesto, que enviado vos también al sector de ahí. Y a la persona que nos ha dado la excusa maravillosa de reunirnos el día de hoy, que es Melina Canul, la capitana y fundadora de las Amazonas de Yalitza. Chicos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Yo voy a comenzar con Melina. Melina, te imaginaste, te lo preguntaba hace ratito, ¿te imaginaste con una idea de simplemente hacer un equipo de software femenil, de reunir a la comunidad, para hacer ejercicio iba a tener tanto impacto hasta el punto de estar el día de hoy presentando un documental?
No, jamás, jamás me imaginé si va a ser un impacto a todo el mundo, porque eso ya fue conociendo por todos.
Y además una historia maravillosa que consigue además resistencia en tu propia casa, ¿no? En el tema de convencer a los esposos, a los hermanos, de que ustedes podían jugar softball.
Pues sí, porque desde que empezamos, pues los hombres no les gustaba, porque eso no es un deporte de mujeres, solo los hombres lo pueden jugar.
Y un impacto, evidentemente, de una comunidad que ha crecido, ya lo van a ver a lo largo del documental. Yalitza, ¿cómo decides tomar parte a nivel de producción y de narrativa para contar esta historia?
Bueno, anteriormente ya había escuchado un poco sobre la historia por los medios de comunicación y después de parte del equipo llegó un correo en donde nos mandaban más información y sobre lo que tenían planeado hacer. Y se me hizo maravilloso poder formar parte de esto que a mí se me hace muy hermoso, contar historias que inspiran y que te muestran diferentes formas que existen para seguir adelante y alcanzar tus objetivos, ¿no? Más allá de todas las barreras que pueden estar a veces en la misma casa, como hay mujeres como Melina que se afrontan y que te enseñan, no existe ni edad, ni género, ni intereses. Sí es una lucha constante, pero vale la pena.
Y se han puesto estas primeras piedras en el camino, un camino que ha trazado también Alfonso. Alfonso, cuéntanos cómo llega a ti la idea de comunicar este mensaje y de irlo armando.
Bueno, Gustavo Coletti, productor ejecutivo, que había trabajado en nosotros ya lo 10 años anteriormente, me invitó para hacer un reportaje para el Sports Center de 5 minutos. Me dijo, mira, esta historia era un artículo de New York Times que hablaba de las mujeres que jugaban béisbol en la Sierra Yucateca. Entonces yo empecé a investigar y me costaba un poco la comunicación con ellas por el hecho de vivir en un lugar donde no tienen internet, donde no tienen teléfono, no tienen nada. Y entonces decidí ir y cuando regresé le dije, mira, esto es mucho más grande de lo que queremos. En 2 semanas se van a su primer viaje afuera del área y creo que la realidad empezará. Nos dimos cuenta que estábamos en el principio de la historia, estábamos dentro de la historia, ¿no? Y precisamente entonces a partir de ahí les empezamos a seguir en todos sus momentos importantes, sus viajes, que también fueron para ellas un abrir de ojos en muchos sentidos, un despertar, un, darse cuenta de que había otra realidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues a mí también me cambió la vida, y creo que todos los que estamos alrededor ha sido muy importante.
Sí, y si ven el póster, básicamente es en Edina conquistar un terreno simplemente con un bate y una pelota, ¿no? Y lo importante no solamente de tener voz, sino también de buscar que el resto de la comunidad tenga voz. Creo que lo que ha hecho en Edina, lo que ha hecho en Fox, lo que ha hecho en Yalitza, ¿no? Y es de importancia. Compañeros, voy a invitar a hacer sus preguntas, como siempre, la señora de costumbre, se presenta su nombre y al medio que representan.
Y aquí en Madrid, hola. Buenos días, soy el del periódico La Jornada. ¿Cómo están? Bienvenidas. Es impresionante el documental, ¿no? Para Armando, ¿cómo caminó, ¿no?, la idea después de que te diste cuenta que eso era más grande, ¿no? Para Dina, Dina, ¿cuál ha sido tu mayor, pues ahora sí que amor? ¿Por qué tienes el béisbol, ¿no?, el softball cercano a tu corazón? ¿Cuál es ese primer impulso, ¿no?, que tuviste en formar esta escuadra? Y para Yalitza, ¿no?, ¿cómo sientes que viene las Amazonas de Yucatán, viene a contribuir a todo este discurso, a esta nueva narrativa del feminismo en México, del empoderamiento femenino?
Bueno, yo desde niña, desde la edad de 6 años, empecé a jugar el béisbol con los niños del pueblo. Y entonces llegó a una edad que ya mi mamá me dijo que ella no puedo salir a jugar porque ya está más grande. Ya los muchachos, hay algunos que ya tienen 18, y entonces se ve mal una mujer jugando el béisbol con los muchachos. Ya después pasó el tiempo, para el 2017 entró un programa del pueblo de Ser Sol, y entonces fue la oportunidad para mí volver a jugar el béisbol. Y entonces pues no perdí esa oportunidad, aproveché para platicar a las demás señoras que hagamos un equipo, y fue así como empezamos a jugar otra vez el béisbol.
Con respecto a cómo viene a posicionarse sobre el tema del empoderamiento de la mujer, creo que este es un buen ejemplo de cómo, gracias a todas las mujeres que a través del tiempo han luchado por nuestros derechos, hoy en día existimos mujeres que tenemos la libertad de tomar decisiones con lo que queremos hacer. Que claro, aquí en las ciudades se ve un poquito más el avance, pero cuando vas a las comunidades te enfrentas a muchas cosas. Antes, con Nancy García, que es una gran amiga mía, ella se dedica al fútbol, y en su comunidad las mujeres ni siquiera podían entrar al campo de fútbol porque era como de no. Estamos perdiendo el tiempo y qué hacen ellas ahí, ¿no? Hoy en día ya existen hasta torneos donde las mujeres participan, y es ahí donde ves ese progreso en el que te dejan también participar en cosas que erróneamente se creían que son solo para hombres, pero porque ya hay más esa oportunidad de que te escuchen. Desde el simple hecho de que una mujer ya puede acceder a una educación, eso ya te da las puertas a saber que tu voz también tiene un poder y que la puedes ejercer, y de qué manera ejerciendo tus derechos, exigiendo tus derechos.
Gracias. Bueno, nosotros a partir de que recibimos la historia, que el primer ejercicio era entender que se trataba de investigar un poquito más, no solamente con ellas, que era un trabajo, aparte socialmente qué estaba pasando, y empezar como a ver qué tanto nosotros podíamos entrar a la historia y contar otras cosas. Empezamos a descubrir mil cosas, ¿no? El hecho de que estemos dentro de una zona arqueológica que es mágico, ellas le dan cierto mantenimiento a la zona arqueológica, además tienen el cenote, que para ellas es prácticamente el corazón del pueblo, que también acaban de tener una experiencia donde por primera vez mujeres del pueblo decir entrar al cenote, que ya por sí, ustedes saben que en muchos lugares es prohibido para la mujer entrar al cenote. Empezar como a, sobre todo, ganarnos su confianza, siendo nosotros éramos un equipo al principio bien pequeño, y la idea era convivir al máximo con ellas, y le pedimos ahora a Medina que nos dejara quedarnos en su casa, nos quedamos en unas hamacas ahí. Eso ayudó mucho a ir como rompiendo el hielo y empezar como ya realmente a platicar ya cosas mucho más personales y demás. Entonces nos despertamos con ella, que se despierta a las 4 de la mañana, y nos empezamos a dar cuenta que era, nos estaba cambiando a nosotros mucho más que ella, ¿no? Y fue muy bonito, la verdad que muy bonito.
Gerardo, nada más agregando una parte a lo del cenote que menciona Alfonso, hablaba con parte del equipo que nos decían es que es extraño ver cómo vienen extranjeros o vienen turistas y ellos acceden a los cenotes. Ellas sí pueden ingresar, pero nosotras aquí no, porque también están esas creencias dentro de la comunidad que tú por respetarlas dices, bueno, si la gente dice que no, yo no lo voy a hacer, pero ¿por qué ellas sí? ¿Ya en fondo?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodrigo Pedro de Telemundo. Mi pregunta sería para la mesa Maricio. ¿Cómo fue exactamente el proceso para involucrarse a través de esa voz como narradora? Y también me interesaría saber, bueno, esto cómo nutre su carrera artística, involucrarse con un documental.
Claro, yo tuve el gran honor de que el equipo de ESPN me llevara directamente a Yashuna y poderlas conocer. Ahí estuvimos conviviendo, las vi jugar. Tuvimos estas pláticas justo sobre todo lo que pasa al exterior, pero al mismo tiempo dentro de la comunidad. Hubieron muchas cosas que encontré en común entre lo que ellas estaban descubriendo y lo que también a mí me había tocado descubrir. De hecho, en el equipo hay muchas chicas que aún desean continuar con sus estudios, que aún estando casadas lo están realizando. Y todo esto fue algo que me fue conectando más con ellas y yo decía, claro, es que existen todas estas complicaciones alrededor, pero también existen esas mujeres que tienen el deseo de continuar y que no se rinden y se me hizo una forma bonita de honrar al equipo, pero al mismo tiempo de honrar a todas aquellas mujeres que se han atrevido a romper esas barreras y que salen y que demuestran todo lo que son capaces de hacer, a pesar de los comentarios que puedan existir a su alrededor. Y también, como decía Alfonso, creo que esto a mí me sirvió demasiado porque aprendí muchas cosas de ellas, sobre todo de Medina, de cómo continuar luchando por esas cosas.
Medina, quería preguntarte, ¿cómo se da el contacto con Disney? ¿Cómo te llaman para platicarte que está la idea de contar esa historia de las Amazonas?
A mí en el pueblo me dicen lo viene, así me conocen.
Pero ¿cómo te llama Alfonso? O sea, ¿te sorprendió, por ejemplo, cómo te contactas, apareció en el pueblo? ¿Cómo fue esa primera llamada?
Es que en el equipo ya tenemos nombrado a una persona que nos represente. Y entonces fue con mi hijo Joel, un muchacho de 22 años, y entonces él maneja la página de las Amazonas, y entonces, pues a través de Joel, Alfonso se comunicó.
Les mandé un mensaje por Facebook, fue la única forma como pude contactarlos, y Joel les acercó y dice: mire, Alfonso viene en 2 días, nos va a platicar de qué se trata. Y fue muy curioso que entrando, además de que estás literalmente dentro de la selva, llegando, yo llegué tarde, se me pasó el vuelo, y salieron todas las señoras de sus casas y platicamos ahí, fue muy bonito. Y a partir de ahí fue que ya les expliqué mi intención de hacer este video.
¿Siguiente pregunta?
Aquí, de este lado.
Hola, buen día. Lilia Pérez, de Vasco para México. Preguntarle justamente a Alfonso, a Medina y a Yalitza, ¿qué enseñanzas les dejó grabar este documental?
Medina,
¿quién
empezó?
Pues es algo que siento que para las mujeres ahorita, por donde vivo, ya hay más libertad de practicar cualquier deporte que les gusta y las mujeres se motivan más por el equipo de las Amazonas, ya se dieron cuenta de que no solo los hombres pueden jugar cualquier deporte, hasta nosotras como amas de casa sacamos el tiempo para practicar un deporte.
Yalitza. En mi parte siento que llegó en un momento muy importante de mi vida, ya saben, estos subir y bajar, porque vino a recalcarme que ni hay límites de edad, ni de género, ni las ideologías que existen a tu alrededor, es esta sororidad que existe entre estas mujeres y este deseo de hacer lo que les gusta hacer. Y claro, a veces sin imaginarse a la dimensión a la que iban a llegar, pero con este amor y con esa pasión de hacer las cosas. Entonces, creo que fue algo que me dejó muy marcada.
Y bueno, para mí fue, podría listar muchas cosas, pero creo que tal vez lo más importante eran dos cosas: la libertad tanto de poder hacer lo que uno quiere y darles espacio, obviamente. A las mujeres a que hagan lo que ellas quieren en realidad. Eso por un lado, y por el otro es, para mí personalmente, el hecho de darme cuenta que uno puede ser feliz con poco. Creo que ellas te muestran, y eso creo que es lo bonito del documental, ¿no? que es divertido. Ellas tienen una actitud muy divertida hacia la vida, es una actitud muy positiva hacia la vida, y eso las impulsa constantemente. Entonces, son personas felices con lo poco que tienen y con las limitaciones que van a tener.
Hola, buen día. Gabriel Cuevas, de Venga la Alegría y de Radio Fórmula. Me gustaría preguntarle a Yalitza, sobre todo porque creo que el presentar este proyecto a días del Día Internacional de la Mujer también viene como un mensaje a, ¿no?, esas historias de mujeres que desafían muchas críticas y están. Yali, para ti, ¿cómo ha sido justamente esta evolución que como mujer hoy inspiras? Hoy te vemos dando voz, ya te vimos estando nominada en una entrega que tenemos muy importante, actuando. Eres ejemplo también que de las comunidades las personas se atreven a soñar y se atreven a evolucionar. Para ti, ¿cómo definirías justamente esta evolución como mujer? Y también preguntándote, ¿qué opinas de la nominación que tuvo Carla Sofía Gasso?
Un poco a esta fecha, es importante recalcar que celebrar y valorar el trabajo de nuestras mujeres no solamente es en un mes o en una fecha determinada, es en todo momento, que todas las mujeres desde el punto en donde se encuentren siempre han aportado demasiadas cosas al progreso de esta sociedad, y en este caso hablar sobre estas mujeres que nos demuestran que teniendo diferentes momentos en su vida, continúan, porque yo creo que eso nos pasa a mujeres y a hombres por igual. Siempre llegas en un momento de tu vida en el que crees que ya está ahí, va a quedar todo, pero no, hay formas de cómo continuar, y ellas nos demuestran eso en el documental. Además, algo que también mencionaba Alfonso, ¿no? Esa alegría y esos momentos que viven con tanta felicidad que no importa lo que está sucediendo alrededor, siempre vas a encontrar personas, por decirlo así, malas en el camino, pero tu actitud tiene mucho que ver en cómo vas afrontando todo eso. Entonces, creo que esa es la parte más importante dentro de este documental, ellas como mujeres, en estas fechas que nos estamos acercando, pero les vuelvo a recalcar, no solo es por las fechas, es importante en todo momento reconocer el trabajo que hacemos cada una de nosotras desde el espacio en el que nos encontramos.
¿Y sobre Carla Sofía?
Compañeros, recuerden mantener las preguntas sobre el documental, porque estamos celebrando justamente la historia del Amazonas, y ya si quieren luego en corto, pueden contactar a Yalitza para hacer otro tipo de preguntas. Gracias. ¿Siguiente pregunta?
Por acá, Juan.
Sí, estoy bien. Esteban Macías, instalado con Canal 6, Multimedios y Educación por Segundo. Yo sé que vienes en otro papel, Carolina, de moderadora, pero no me extraña el que sea deporte, sean mujeres, sea equidad, sea libertad, y que esté ESPN y Disney Plus en la plataforma. Yo te quiero preguntar a ti en particular, ¿cómo ha evolucionado el rol de la mujer periodista y el rol de la mujer en el deporte explicado un poco a lo que estaba viendo en este documental.
Bueno, creo que yo empecé la carrera hace 19 años ya, en 2006, espero haber hecho la cuenta correctamente, por eso me dedico a comunicación. Pero sí, imagínate, cuando yo llegué a ESPN, yo era la única presentadora, por ejemplo, de Sports Center, y justo lo que menciona Yalitza, nosotros hacíamos en el mes del cáncer, Ladies Week, que era un mes, una semana, donde venía Carolina Guillén, venían otras compañeras a México, para entre todas hacer Sports Center y de alguna manera como tomar los programas para conducir en puras mujeres. Hubo en una ocasión un jefe en una reunión que dijo: ¿por qué hacer Ladies Week? A partir de esa excepción se convirtió en la regla. Semanalmente pueden ver Sports Center donde mujeres conducimos juntas, donde estamos realmente en todos los espacios de opinión, de análisis. Julia Henry es narradora de fútbol, Rebeca Landa está haciendo NFL, Monday Night Football. Kai Correa participó en el Super Bowl, Pilar Pérez, Carolina Guillén hacen los Grand Slams, hacen el Abierto Mexicano de Tenis, o sea, y te puedo citar en cantidad de ejemplos que tenemos en el canal. Pero como la historia de las Amazonas no ha sido como dar esos primeros pasos de saber que tenemos una voz, que podemos utilizarla, y creo que eso es lo importante. Y justo voy a aprovechar para preguntarle a Enedina, porque hay una frase que dice Yalitza en el documental que dice: ellas son la continuación de una línea de tiempo llena de limitaciones. O sea, básicamente, en Edina, ustedes están rompiendo con lo que ancestralmente se había dicho que ustedes no podían hacer.
Así es, pues en realidad, solo por el softball, pues en el pueblo tuvimos muchos problemas. Hay algunas que sacaron de su casa por su marido. Y entonces, todo ese detallito que las Amazonas pasaron, pues ya lo superamos, ya ahorita todo está tranquilo. El pueblo se siente feliz cuando escucha las Amazonas, se van a jugar. Y ahí están esperando en qué canal se va a transmitir o cómo lo podemos ver. O una de nosotras, las Amazonas, se pone a tomar el video para que se los mande. Bueno, están felices y la gente de allá dice es un orgullo tener a las Amazonas acá en el pueblo de Ishuna.
Por acá. No escucha, creo. Alex Ramírez de Estadio Deportes para los tres, Enedina, Yanitza y Alfonso. Sabemos que en el marco del Día de la Mujer y en esto que comentaban del rol del deporte, pretenden irse a más comunidades que sabemos que van la voz. Que han nacido desplazadas las mujeres, han sufrido, no solo en esta comunidad, sino en todo México, intentarán irse o acercarse a otras comunidades para el rol del deporte. Y para ti, Alfonso, felicidades, estuviste en el Festival de Morelia. ¿Pretendes también hacer otro tipo de historias de esta índole?
Gracias. Sí, me encantaría. La verdad es que además de que creo que en México hay muchísimas cosas todavía por contar y por hacer, también. Siempre, yo he estado muy ligado al deporte siempre en mi carrera, pero también me gustaría explorar fuera del deporte, ¿no? El deporte cultural. Así que sí, ahí hay un par de proyectos ahí en Puerta que estamos trabajando, incluso algunas cositas ahí con, que hemos tenido ideas con Yalitza también.
Ya nos contestaron por acá el rol de la mujer.
Bueno, el equipo de las Amazonas ya está en un proyecto tratando de ver que se abre el campo que nos hicieron por el gobernador saliente, pero pues hasta ahorita, porque la gente lo está pidiendo, quieren partidos allá en el pueblo, pero el campo todavía no está listo. Y entonces, pues eso es lo que nos atrasa un poco para salir afuera a jugar, porque muchos lo están pidiendo, pero por esos trámites que se está haciendo, no podemos salir por el momento ni poder jugar en el pueblo por el campo que todavía no se puede abrir.
Esperemos que a partir del 18 de marzo que vean las autoridades el documental y que haya una presión social con ustedes, compañeros, que nos impulsen allí para agilizar también eso.
Las Amazonas tienen una entrevista con el gobernador de Mérida el viernes y el sábado. Y entonces, la que está manejando la página de las Amazonas me está preguntando si se puede explicarle eso al gobernador para ver qué se puede hacer.
¿Tienen ya dos preguntas? ¿Tienen el siguiente?
¿Qué tal? Alan Hernández, del diario 24 horas. Pues, bueno, me quiero preguntar primero a Yanitza. Este tipo de historias nos enseñan a nosotros que estamos fuera de sus comunidades la reivindicación de las mujeres. Sin embargo, historias como la tuya, ¿cómo reivindican las mujeres dentro de sus entornos? Gracias.
Sí, bueno, creo que durante este proceso de mi vida he aprendido muchas cosas que yo no entendía tanto de las grandes ciudades como ustedes no entendían de nosotros. Hay muchas cosas que a veces a mí por pudor me limitaban, porque decir, yo pensaba qué van a pensar allá, pero al mismo tiempo aquí pasaba el es que lo siguiente, o hace esto, debería hacer lo otro. Entonces es como un choque de ideas de estos dos mundos, que a fin de cuentas no somos distintos, somos uno solo, solamente que allá tenemos muy limitado el acceso a la educación, a la salud, al deporte, a todo. Entonces, lo que explicaba ahorita Nerina, ¿no? A veces hasta no se cuenta ni siquiera con un espacio adecuado. Sí, existen estos terrenos donde puedes ir y todo, pero a veces ni siquiera puedes acceder a ellos, porque hay que llevar una asamblea, hay que tomar un acuerdo, si te dejan entrenar ahí, y después viene lo otro, las herramientas para poder llevar a cabo el entrenamiento, o en el caso de la educación, los niños que se tienen que trasladar horas para llegar a una escuela, y muchas veces son caminando, porque las carreteras están en pésimo estado en la mayoría de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos ayuda a hacer un poco de foco, y ustedes son ese vínculo para que todos nos demos cuenta de las cosas que se necesitan, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, desafortunadamente, y se puede hacer cierta presión también para contar con estos apoyos. Y cada uno puede utilizar las herramientas que tiene a su alrededor, en este caso ustedes, llevando estos mensajes a las personas que lo necesitan saber. En mi caso, desde el día uno he tratado de utilizar esta plataforma o esta herramienta que ustedes me regalaron, el saber que mi voz tenía un poder, para poder compartir este tipo de mensajes con todos ustedes.
Ya vi de este lado Pepe Reunión de Canal 6. Pregunta, justamente en Morelia entrevistaba a Alfonso sobre este documental y me comentaba que tú eras perfectamente la imagen para dar esa visibilidad en México y Xochitl Gómez en Estados Unidos. Pero justo con esta representación que tú tienes a nivel mundial, ¿sientes alguna presión por ser una representante de México, llevar estos mensajes a México, de lo que se está viviendo con esta comunidad y con otras tantas, lo que has pasado tú? ¿O cómo es que lo vives ahora como figura pública?
Nunca he sentido una presión alguna. Todo lo que he hecho desde un inicio siempre ha sido con mucho amor y con el deseo de poder compartir con ustedes lo poco que yo sé, y poder aprender mucho de ustedes. Creo que si el día de hoy ya estoy aquí, por lo menos diciendo más de tres palabras hacia ustedes, es gracias a ustedes. Y eso es lo que deseo realmente durante todo este trabajo que he venido realizando, ¿no? Poder utilizar esto y darle más foco a mujeres como Medina, como todo el equipo, en todos los lugares que me ha prestado la vida para conocer y que he podido hablar con muchas mujeres sobresalientes en diferentes áreas. Y digo, claro, si ustedes me regalaron esta oportunidad de estar aquí, yo puedo ser el vínculo para que ellas también estén aquí y les vengan a compartir todos estos mensajes, todas estas experiencias que ellas tienen y que a veces nosotros desconocemos o hemos normalizado.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado con sus preguntas. Las Amazonas de Yachuná están disponibles a través de Disney Plus el próximo 18 de marzo. Gracias por compartir el mensaje, por el apoyo. Voy a invitar a los fotógrafos a que se acerquen.